minutos pasan de las 17 horas en todo el país. Caso que ha conmocionado a toda la ciudadanía, a todo el país. Este fallo que liberó a un acusado, en este caso a quien todos apuntan como al que mató a Micaela García, en la ciudad de Entre Ríos. ¿Sí? Dicen que quien mató a Micaela García, de apellido Wagner, estaba posicionado favorablemente para quedar en libertad. Esto es la interpretación que hizo el juez que lo liberó, ¿no? Lo sostuvo en el fallo y liberó al acusado.
Y ahí uno se vuelve a replantear un montón de cosas de la justicia, ¿no? Y como sociedad a veces, bueno, uno desde el desconocimiento
no lo entiende.
No lo entiende. Estamos en comunicación telefónica. Está en línea el ex juez José Luis Rey, a quien agradecemos esta comunicación con Radio Municipal. Doctor Rey, ¿cómo le va? Le estamos saludando desde la Radio Municipal.
Muy bien. Veo que siempre preocupado por esta temática.
Sí, sobre todo, la primera pregunta que surge, ¿por qué, no? ¿Por qué tantas cosas? En este caso, ¿por qué este juez libera de esta manera o procede de esta manera?
Mire, normalmente los jueces de ejecución cuentan con una multiplicidad de herramientas y obligaciones desde el punto de vista normativo para evaluar la situación del preso y disponer o no su libertad. No sé cuáles fueron los parámetros que tuvo en cuenta el juez para el caso, en este caso el juez Rossi, para disponer la libertad de este muchacho. Lo que pasa es que uno no puede juzgar las bondades o lo malo del sistema, ¿no es cierto?, cuando estadísticamente la proporción de reiteración de hechos de esta naturaleza son excepcionales. Es decir, acá nosotros no tenemos una incidencia que diga ni amerite la necesidad de reformar o modificar el sistema tal cual está. Por ahí podríamos agregarle a lo mejor alguna exigencia más, pero no me parece que ese sea el camino.
¿Qué deberíamos hacer? ¿Entenderlo como que está cumpliendo las leyes que ya existentes, digamos?
Claro, ese es el tema. Si el sistema le da la posibilidad y si el sistema está normatizado de esta manera, ¿no es cierto?, dentro del marco de discrecionalidad que tiene el órgano jurisdiccional, hay que ver, ¿no es cierto?, si su resolutorio se ajustó o no a derecho antes de estar pidiendo la cabeza del juez, porque me parece que esas también son posiciones extremas que se producen como consecuencia de un hecho muy puntual, y en este caso, ¿no es cierto?, la desgracia de lo que ha acontecido, que no satisface absolutamente a nadie. Yo también soy padre y abuelo, y realmente me incomoda una situación de esta naturaleza, porque ayuda eventualmente a seguir reclamando por mayor seguridad, pero convengamos, ¿no es cierto?, de que una circunstancia en particular, creo que este es el tercer o cuarto caso que se da, donde vemos, ¿no es cierto?, un resultado tan negativo, no implica, ¿no es cierto?, de que en el caso de los 900 restantes, si es que estamos hablando de una cantidad de 100, no tenga que verse beneficiado con un sistema como el que está funcionando.
Sucede que justamente con estas cosas se vuelve a cuestionar todo el sistema judicial, ¿no? Cuando
no, pero por eso digo, es decir, lo que había que poner a lo mejor en determinado tipo de delitos serían algunas circunstancias más de contralor para limitar ese ámbito de discrecionalidad que tiene el juez. Pero no podemos poner la cabeza del juez en la balanza diciéndole, mire, porque usted le dejó en libertad, este tipo fue y mató. ¿No es cierto? Porque lo que hay que ver es qué es lo que tuvo que ponderar el juez para disponer efectivamente de la libertad. Y si la norma jurídica que está vigente implica la posibilidad, él lo único que hizo fue interpretar y aplicar la norma. Entonces, me parece que no va una cosa ligada con la otra.
También se cuestiona, por ejemplo, hoy salió a colación, ¿no?, de esto, lo de, no sé si tuvo la oportunidad de verlo, doctor, la posible liberación del padre Grassi por el 2x1.
No, nada de la posible liberación. Yo lo que escuché, por lo menos por los medios, es una reducción del monto de la pena. Pero bueno, proponerse es un tema que a lo mejor uno debería debatir. La cuestión de la política criminal no la hace el juez la hace el Congreso de la Nación Argentina. Entonces, nosotros tenemos la mala costumbre de, ante hechos que son extremos, ¿no es cierto?, envolviendo a lo mejor un poco opinólogos de algo que a lo mejor no manejamos ni conocemos. Entonces, yo siempre digo, hay que poner un poco de prudencia, hay que escuchar a ver qué es lo que se pretende y después reclamar a quien tiene la obligación legal de establecer, ¿entiende? Porque por ahí le estamos exigiendo al juez cuando es una cuestión de carácter normativo y lo que hay que exigirle al Congreso.
¿Cambiar las leyes entonces?
Claro. Y si un sistema no funciona, y lo que uno está pidiendo, ¿no es cierto?, es que se modifique el sistema para que opere de una manera diferente. Entonces yo no le puedo decir al juez, mire, usted es culpable porque aplicó la ley que le da la posibilidad de hacer esto. ¿Entiende?
Sí.
Entonces creo que lo que hay que establecer es cuál es el eje de la discusión. Ya le vuelvo a repetir, las cuestiones de política criminal corresponden de manera exclusiva y excluyente al Congreso de la Nación Argentina, no a los jueces.
Bien, bien la aclaración.
¿Entiende? Esto es una cuestión de carácter constitucional. Entonces, lo que pasa es que por ahí cuando empezamos a barajar para un lado o para el otro y nos empezamos a opinar de lo que uno actualmente no sabe, yo soy de la práctica sarmientina que hay que buscar soberano. Entonces, hay que darle una información que sea correcta. Yo no me puedo posicionar respecto a una situación sin conocer. A eso voy.
Claro, uno por ahí como sociedad, ¿no?, se centra por ahí en el hecho final en sí. Digo, cuando uno lee o ve a través de los medios, de la televisión, que por ahí había informes que desaconsejaban, que por ahí uno de la justicia no entiende mucho, como bien dice usted, nos ponemos en calidad de opinólogos, pero digo...
Claro, pero yo le digo, fíjese usted, hay que ver, a ver, la naturaleza del dictamen, si el dictamen es vinculante para el juego o no... ¿Qué otro parámetro tuvo en cuenta para hacerlo? Mire, los delincuentes más peligrosos del sistema son los mejores presos. ¿Por qué son los mejores presos? Porque saben que respetando y cumpliendo los reglamentos carcelarios van a verse beneficiados a lo largo de su condena con alguna reducción del monto de pena. Entonces, eso es una cosa que todo el mundo sabe y todos los que somos operadores del sistema lo conocemos. Ahora, yo no puedo juzgar, ¿no es cierto?, un hecho negativo en perjuicio de todos los hechos que pudieron haber resultado positivos, porque convengamos de que el gran ausente de todo esto, históricamente, ha sido el Estado. Si usted mira el artículo 18 de la Constitución Nacional, que le dice que las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, sino para la resocialización del preso, dígame usted, ¿cuándo usted ha escuchado que el Estado haya resocializado a alguien? Yo nunca, y hace 43 años que opero dentro del sistema.
Una vez que sale en libertad, digamos.
Y claro, pero lo que pasa es que el Estado está ausente. ¿Entiendes? Entonces, ahora, ¿cómo yo le cargo a la cuenta del que está preso de que el Estado incumpla con las obligaciones a su cargo? Entonces, es un ida y vuelta. Es decir, todas las cosas tienen su contracara. Entonces, yo te digo, para mí, en las cuestiones de política criminal, no es para mí, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fallos reiteradísimos, ¿no es cierto? Las cuestiones criminales pertenecen, la política criminal pertenece al Congreso. ¿Por qué? Porque se recorta un pedazo de la realidad y se establece normativamente cuáles son los mandatos y prohibiciones respecto de esa realidad. Entonces, es el que dicta la ley el que dice cuándo hay delito, cuándo no hay delito, y para que haya delito, qué circunstancias se deben dar. El juez lo único que hace es interpretar y aplicar. Lo único.
¿Cree que es necesaria la discusión entonces de nuestro...
Claro, por supuesto que el debate es bueno, y no importa de que cualquiera opine, ¿no es cierto? Porque tiene todo el mundo el derecho a expresar su opinión, es decir, mire, me siento afectado por esta circunstancia, yo quiero dar a conocer cuál es mi posición. Pero ese es un punto de partida. ¿Para qué? Para que el que tiene la obligación de resolver tenga un parámetro, ¿no es cierto? Algo con qué comparar para poder decir, mire, es necesario que hagamos un cambio. Yo le digo, las últimas reformas del Código Penal fueron lamentables. Primero porque el discurso es falso. Cuando usted me dice, mire, pusimos como incremento de pena por un homicidio calificado el femicidio, y yo la pregunta que inmediatamente le hago, y usted que es periodista, le pregunto, dígame, ¿se redujeron la cantidad de femicidios?
Es más,
o por el contrario, cada vez hay más. Entonces no es un problema ese de solamente la ley penal, hay que mirar un montón de otros aspectos que uno tiene que ver para estas circunstancias. Y no es órbita exclusiva del juez, por eso le digo, es el que tiene que resolver, quien tiene que buscar el mecanismo más adecuado para dar respuesta a la sociedad.
Bien, la información ahora dice que están pidiendo directamente el juicio político.
Bueno, pero es que eso es siempre así. Uh-huh. Es una suerte de indicio fumi, entonces, al paredón.
Claro.
Y después acá matamos la casa, listo, terminó uh-huh. la historia. Y me parece que no es así.
Doctor, cambio de tema y le pregunto sobre la edad de jubilación de los jueces, que se restableció en 75 años. ¿Tiene una opinión al respecto? ¿Piensa que está bien, está mal, más allá de que estaba?
Los 75 años fue establecido en la reforma
del 94.
Constitucional del 94, uh-huh. sí. Creo que se habrán considerado, por lo menos en esa época, cuáles eran las condiciones en las cuales uno debía estar, ¿no es cierto? Es decir, creo que siempre lo que se estaba era un poco a la salud mental del sujeto y a su idoneidad, pero eso es una cuestión de carácter relativo. Uh-huh. Si todos fueran como FAI, y bueno, yo creo que aplaudiríamos de que lleguen hasta los 100 años, pero no es así.
Bien,
doctor, no lo molestemos más, gracias por esta comunicación.
No es molestia, por ahí a lo mejor la respuesta no es la que ustedes estaban esperando.
No. Si viene...
Yo creo que uno tiene que razonar en función de las herramientas que posee.
Está perfecto, pero siempre está bueno para que no nos clarifique a nosotros, sino a la gente que nos escucha, me parece que vamos un poco entendiendo la cosa todos juntos. Y me parece que es muy bueno eso, y muy loable de su parte. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a usted.
Hasta luego. Bien, estamos en comunicación con el ex juez...
El doctor José Luis Rey.
José Luis Rey.
Uh-huh. Muy claro, además, ¿no? Claro. Dice, bueno, hay herramientas, el juez... claro, uno en calidad de sociedad, obviamente que se entristece, se ofusca con este tipo de deliberaciones, ¿no?, de parte de este juez. ¿Qué hace el doctor José Luis Rey? Bueno, dice, se basa en las herramientas que tiene.
¿Qué tiene?
Multiplicidad de herramientas, dijo. Entonces, el debate verdadero debería darse en el Congreso, con las leyes.
Sí, habla de la reforma de las leyes, y ahí nos metemos en otro tema... De larga discusión.
Que de ahí, de eso sí se habla también.
De eso se habla, por eso le digo, hay veces que desde el poder político, desde lo comunicacional, sobre todo desde los medios de comunicación, se empiezan a agitar algunas banderas complicadas cuando hablamos de reforma de leyes. ¿Qué queremos decir con esto? Uh-huh. Empezó a sobrevolar en el ambiente el tufillo de la pena de muerte. Eso hay que decirlo. En algunos lados habló, en otros mitos. Cada tanto aparecen algunos a querer poner en tema, en agenda, este tipo de cuestiones, que se terminan de la manera que terminan, ¿no? Desechándolas, por supuesto. Analizándolas, o algunos ni siquiera la analizan. No, muchachos, no es
posible. No merece ningún tipo de sucesión.
Exactamente.